¿A dónde va a terminar jugando en el 2023 Aroldi Chapman? Ayer su nombre estuvo trending en toda la internet. Está muy cerca de firmar con un equipo de grandes ligas. Los Marlins, los Royals, los Padres. ¿Quiénes les están ofreciendo contratos? ¿De cuántos son estos contratos? ¿Qué va a pasar? Bueno, de eso y más estaremos hablando en nuestro noticiero de hoy, Baseball News, que ya comienza. Saludos y muy buenos días tengan todos, familia beisbolera, familia de Con las Bases Llenas. Bienvenidos a Baseball News, el noticiero que de lunes a viernes te trae lo mejor del mundo de las bolas y los extras. Yo soy Alfred Álvarez, me acompaña Dayana Villalobo, Carlos Parra Machado y juntos vamos a estar hablando de lo que se mueve en el mundo del béisbol. Ayer, Aroldi Chapman estuvo haciendo una sesión privada de bullpen para esa gente que ustedes ven ahí parado atrás de home. Son de los Marlins de Miami, scouts que llevaron todas sus herramientas, esas herramientas que hoy miden el pitch high, el spin rate, el pitch vertical y todas las nuevas cosas que la tecnología tiene para el béisbol. Y Aroldi Chapman estuvo increíble en ese bullpen, estuvo lanzando rectas a 100 millas por hora, todos los lanzamientos tuvieron un excelente spin rate, impresionó al equipo de los Marlins, pero la duda queda, ¿qué va a pasar? ¿Qué contrato va a ser el que elija a Aroldi Chapman? Nuestro medio, a través de mi persona, tuvimos la noticia de última hora, el Breaking News, que por cierto agradezco al señor John Hyman, una persona de su nivel, por haber dado el crédito. Muchas veces no se hace, y John dio el crédito de mi noticia, sabe que yo he estado en eso durante estos días, y lo que yo sé se los voy a contar, pero primero hay que darle los buenos días a Dayana Villalobo y a Carlos Parra Machado. ¿Cómo están ustedes?
Excelente, Alfred. Pues ya viendo un panorama un poco más claro para Aroldi Chapman, que sin duda alguna es un jugador que debe mantenerse en las grandes ligas de béisbol. Los saludo a ustedes. Muy buenos días y muy buenos días también para nuestros amados seguidores, que por ahí ya los vemos activados y emocionados por esta nueva emisión de Baseball News.
Yo creo que sí. Carlito, con los buenos días, ¿cómo estás tú?
Buenos días, Alfred. Buenos días, Dayana. Buenos días a todos los que se unen a esta nueva edición de Baseball News, edición en la que vamos a ver cuál puede ser el destino de Aroldi Chapman, un destino que geográficamente está aquí distante. Costa Oeste, medio de los Estados Unidos, de Timberín, de Dos Pingües. ¿Cuál será el equipo de las grandes ligas que se hará de los servicios de este gran lanzador? Pero primero, antes de empezar con
tírame el conteo que estoy desesperado.
Chapman y del resto de la que tenemos en la edición de hoy, vamos a actualizar el conteo. Solamente faltan 14 días, 2 semanitas para que inicie la Serie del Caribe aquí en Venezuela. Faltan 36 días para que inicie el primer juego del Spring Training y 25 para que se abran los portones. Para que inicie el Clásico Mundial de Béisbol faltan solamente 48 calendarios. Y para que el Opening Day inicie, para que le demos play ball a la temporada 2023, solamente faltan 70 días. 10 semanas. ¡Wow!
Increíble. Bueno, vamos a hablar de lo de Chapman. Tenemos mucha información. Como le decimos, nuestro medio en este momento a través de mi persona somos los que hemos dado las informaciones que son, porque por ahí salió anoche una información falsa de que Aroldi ya había firmado con los Marlins. Eso es completamente falso. Y salió de una persona que es seria y de un medio que es serio, para que ustedes vean que a veces es importante. Pero evidentemente a esa persona, la fuente que sea, le dio mal su información. Aroldi no ha firmado con los Marlins, y de eso vamos a hablar más adelante, pero los vamos a dejar en tensión por un rato, por unos minutos, porque primero, señoras y señores, hay nuevas firmas en el béisbol de Grandes Ligas. Dayana, cuéntanos, antes de entrar en el tema Chapman, es un tema bien polémico, pero ¿quiénes firmaron ayer en la MLB?
Claro, esto también es importante, y más porque hay interesantes equipos pues dentro de estas firmas que vamos a estar mencionando. En primera instancia, los movimientos de los Mets de Nueva York, que son favoritos en esta temporada que viene. Ayer los Mets sabían que necesitaban fortalecer su jardín y han tomado a Tommy Pham. realmente un gran refuerzo por parte de esta organización de los Mets, que ya habían perdido a Andrew McCutchen en el mercado, también habían perdido a Adam Duvall, quien también estaba en el mercado, y aprovecharon que Tommy Pham estaba disponible y lo han firmado por un año y $6 millones. También los Mets de Nueva York han llegado a un acuerdo con otro catcher. Se trata de Tomás Nido, que ya tiene 28 años y que también pudo llegar a un acuerdo no solamente de un año, sino de 2 años y $3.7 millones. Otro de los equipos que hizo movimientos en el día de ayer fueron los ganadores de la Serie Mundial en 2021, los Bravos de Atlanta, que se han llevado a otro jardinero y nada más y nada menos que Kevin Pillar, quien va a estar con esta organización de Atlanta luego de haber llegado a un acuerdo por un contrato de liga menor, que si él sube al equipo grande estaría ganando un salario de $3 millones. Ayer también la organización de los Twins tomó una decisión importante y es la de darle extensión de contrato a Chris Paddack, y esta extensión es de 3 años más. Así que seguiremos viendo a este serpentinero todavía por tres temporadas más con la organización de los Twins.
Ahí está. Primero que nada, y antes de seguir con este show, el primer comentario que recibimos hoy en día fue esta donación. Carlito, saca la campana de la fortuna y suénala, Carlos Parra. Gracias, Alberto Feliciano, por esa donación. Y Carlito, vuelve y saca la campana de la fortuna y suénala. Que esta donación viene ya de un miembro de este staff de trabajo con las bases llenas. El tipo está celebrando, Carlos, está on fire. Licey campeón, ya tenemos 23, dice por aquí el gran César Sánchez. Imagino que no ha dormido, como no ha dormido casi nadie en la República Dominicana. De eso estaremos hablando. Tendremos imágenes inéditas de lo que está sucediendo, porque está trending. Evidentemente, Licey muy merecido que esté en trending. ¿Qué clase de campeonato ganaron? No durmió nadie en las calles de la República Dominicana. Aquello ha sido una fiesta total, pero de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a entrar en el tema Chapman. Pero antes, tomemos una pausa comercial para que usted se quede con la atención del momento y le dé tiempo a que usted le dé al botón de me gusta, comparte esta transmisión, que ahora sí le vamos a contar lo que sabemos sobre el lanzallama, el misil cubano, Aroldi Chapman. Y si usted lo que le gusta es el deporte y quiere ver muchísimas modalidades sin límites, el lugar es ESPN Plus. Sí, señores, el mejor sitio para suscribirse y disfrutar del deporte es ESPN Plus. Esta suscripción especial, que cuesta solamente $9.99 al mes, te va a permitir ver todos los deportes más importantes que están alrededor del planeta Tierra, las mejores ligas de fútbol, NFL, NBA, MLB, eventos, pero además todos los documentales en ESPN Plus. El enlace está en la descripción de este video. Ya lo sabe, mi gente, suscríbase hoy a ESPN Plus para que usted disfrute de muchísimo deporte con las ofertas que tiene ESPN Plus. Vamos para Chapman, para que los dos me cuenten sus opiniones. Primero que nada, como les contaba ayer, esto fue en el estadio del equipo de béisbol, porque hubo gente en Twitter que me preguntó si esta distancia del box al home era una distancia regular, y sí lo es. Este es un estadio de béisbol, este es un estadio oficial de béisbol, es el de Nova Southern University. Esto es una universidad que es aquí en la Florida, es en el norte de Miami, cerca de donde vive Aroldi Chapman, y es una universidad muy buena. Se llaman los Sharks, los Tiburones, el equipo que juega ahí, y bueno, todos los equipos de deporte, ustedes saben que en las universidades de los Estados Unidos los equipos tienen un mismo nombre, todos los equipos, ¿no? En este caso son los Sharks. Él ha utilizado mucho este terreno para entrenar, y les quiero decir que todos los días, desde que la temporada se terminó, Aroldi ha estado lanzando aquí. Este se ha vuelto el lugar de entrenamiento de Aroldi, que es un tipo que trabaja incansable. Hay muy pocos peloteros, y en este caso pitcher, yo creo que entrenen lo que entrena Aroldi Chapman. Y ayer él lanzó esta sesión de bullpen privada para los Marlins. Él impresionó mucho, la recta estaba increíble. Se ve lo más importante, Chapman está saludable. Eso es algo que es bueno que lo sepan todo el mundo. Aroldi está saludable, Aroldi está ready to go. todos sabemos que la pasada temporada hubo muchos factores para que él tuviera lo que vino siendo su primera considerada mala temporada. Salvó 9 de 9, o sea, en las 9 oportunidades que Aroldis salió a cerrar un juego, la salvó las 9. Eso es algo que mucha gente no se da cuenta o no lo siente por todo lo que estuvo alrededor de Aroldis. Pero Aroldis lanzó lesionado, Aroldis se lesionó 2 veces en la temporada y evidentemente hubo un problema con los Yankees. Los Yankees y Aroldis no estaban en la misma página en la pasada temporada, lamentablemente, pero eso no quita que Aroldis esté fuera de forma. Aroldis está en la mejor forma de su vida. Este es un tipo que entrena incansablemente. Estas imágenes que ustedes ven, como pueden ver que es la misma ropa, estas son imágenes de ayer. Luego de que este hombre tiró la sesión de bullpen que tiró, este hombre fue para su gimnasio y estas imágenes que ustedes ven es Aroldis entrenando. O sea, y así es todos los días. Aroldis, que es una persona que tenemos mucha siempre información de él, gracias a él mismo y a toda su cuerpo de trabajo que siempre han creído en nosotros. Yo les puedo garantizar que si yo marco el teléfono de Aroldis en este momento, si lo marco en la tarde, tú lo vas a oír y te habla que parece que está corriendo y es que siempre está entrenando. Aroldis está en muy buena forma. Ahora, ¿qué sabemos nosotros sobre la situación de Aroldis Chapman? Bueno, los equipos hasta ahora interesados hubo alrededor de unos 8 o 9 equipos, quizás 10. De esos 10 equipos o 8, estuvieron dispuestos a ofrecerle un contrato hasta ahora los Marlins de Miami, los Royals de Kansas City y los Padres de San Diego. Los Marlins, esto es una información que estamos dando aquí, esto es primicia, pero la estamos dando, ya la dimos ayer en Twitter, pero la estamos poniendo aquí en el noticiero. Los Marlins hicieron una primera oferta. Esa oferta no fue una buena oferta en cuanto a, o sea, no fue tan alta. Y hicieron una segunda oferta. En este momento no hay ningún tipo de acuerdo todavía entre los Marlins y Chapman, tampoco entre él y ningún equipo. Evidentemente, como dice Carlos, una situación hasta peculiar, porque le está ofreciendo contrato a un equipo que está aquí en el este, que es donde él vive. Le está ofreciendo un equipo en el centro de los Estados Unidos, Kansas City, y le está ofreciendo un equipo en el oeste. O sea, que si no se va con la opción de los Marlins, la familia Chapman tendrá que mudarse. Irse o a Kansas City, que es un barrio muy diferente y una ciudad muy diferente a lo que él conoce en Miami, o irse a San Diego, donde sí es un poco más parecido a Miami, en cuanto a que hay más latinos, hay otro ambiente, pero está al otro lado de los Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo les puedo asegurar que hasta este instante que estoy hablando con ustedes no está pasando nada. No sé que mi teléfono haya sonado y no haya visto, pero no es así. Y yo les pregunto a ustedes, luego de este intro, ¿qué piensan ustedes de Aroldis Chapman y a dónde va a ir a parar el misil cubano?
Bueno, lo primero a mencionar es que es importante que, a pesar de todo lo que ha pasado con Aroldis Chapman, todavía haya organizaciones que sigan creyendo en él y que sigan creyendo en que él puede seguir aportando al béisbol. En el caso ya de a dónde iría Aroldis Chapman entre estas tres opciones que has mencionado, creo que cada organización tiene lo suyo, cada organización puede ofrecer cosas distintas. Sin embargo, personalmente me encantaría un escenario donde Aroldis Chapman estuviera con los Padres de San Diego. Primero que todo porque es un equipo que se está fortaleciendo, que quiere seguir compitiendo, y tener a Aroldis Chapman en ese bullpen como cerrador sería una cosa increíble. La competencia que se viviría en la división oeste de la Liga Nacional sería en realidad digna de ver todos los días y de seguir todos los días, y creo que Aroldis Chapman sería una pieza muy importante para ese equipo que busca alcanzar cosas grandes en esta temporada y que también sería de beneficio para él, porque estaría en una gran plataforma con un gran equipo. Ya en el caso de los Marlins de Miami, creo que habrían unas razones un poco más familiares, un poco más sentimentales, porque estaría con un equipo de un territorio donde hay muchos cubanos, que es algo que sabemos, donde él vive también en la Florida. Entonces ya ahí, desde el punto de vista sentimental y familiar, creo que con los Marlins podría tener una gran oportunidad. No sabemos qué tan competitivos pueden ser los Marlins en este 2023, por lo que habría que mirar si Aroldis está dispuesto a quizás hacer parte de ese grupo joven que se está todavía reconstruyendo. Así que personalmente me encantaría que Aroldis se fuera para los Padres. Kansas City no me parece una buena oportunidad para Aroldis en temas de competitividad. Sin embargo,
Carlito tiene algo que decir sobre eso, seguro.
Al final del día, él es el que toma la decisión y dependiendo también de las diferentes cosas que le ofrezcan las organizaciones, porque eso es lo que no sabemos. Sabemos grosso modo ciertas cosas, algunas de ellas ya las estoy mencionando aquí, pero más allá de eso, son Aroldis Chapman y su agente quien termina pues teniendo en cuenta las ofertas, tomando la decisión.
Ahí está. Bueno, Carlos Parra Machado, fíjate, de la manera que Diana lo pones, que es una manera interesante. Si Aroldis va para los Marlins, va a tener qué cosa: el amor de todo el público cubano, que lo va a adorar cada vez que salga a lanzar. Cuando sale a lanzar con su canción de Patria y Vida, la gente con sus banderas cubanas, ya me lo puedo imaginar, el estadio de los Marlins, más gente yendo al estadio, porque Aroldis va a llevar gente al estadio. Su canción de Patria y Vida, las banderas, la presentación espectacular que siempre tiene cuando entra a lanzar. Lanza está en el equipo de la ciudad donde él vive, con su gente, pero un equipo que no está en el nivel de competitividad que puede ofrecer los Padres. Por otro lado, los Royals de Kansas City es un equipo que no compite, es una ciudad diferente, pero quizás es un equipo en el que él va a tener un rol increíble. Quizás hasta más importante que el de los Marlins, aunque los Marlins entiendo que sería el cerrador de todos los días. En los Padres tiene el chance de estar en un equipo de competencia, pero probablemente no tenga 100% seguro su puesto como cerrador. Entonces, todas estas cosas hacen que por eso en este momento no hay una decisión todavía. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, aquí hay que ver a qué es lo que apunta Chapman, ¿no? Si apunta a competitividad, apunta a tranquilidad, apunta a confort, apunta a dinero, apunta a lo que apunte. Porque vamos a estar claros, en los Padres de San Diego va a coger mucha banca. Y eso es lo que él...
¿Tú crees que los Padres no va a ser el cerrador?
No, Josh Hader está allí, papá. Exacto, no va a ser el cerrador, olvídate. Y es zurdo, además. Claro,
o sea, que pero con relación puede venir.
Pero puede ser un cero men no, super exitoso que... o un relevista séptimo inning. Pero
mira, ahí tienes
a, es que yo creo que a Chapman le queda todavía mucho para ser cerrador. No debería.
Yo no creo que tome mucha banca. Quizás no va a ser el cerrador de todos los días. Eso sí es cierto. Pero que tome mucha banca no...
No, debe lanzar 60 juegos con los Padres.
Señores, no. El equipo de los Padres de San Diego tiene como cerrador principal a Robert Suárez, que se la comió el año pasado. Tiene a pitchers de la talla de Tim Hill, Scott, Pete Poppin y Drew Pomeranz y Luis García. Allí no va a hacer nada Chapman. Chapman, claro, por supuesto que si lo van a contratar los Padres, que les hicieron una oferta, va a tener participación, porque ellos no van a estar botando el dinero. Pero no va a ser factor protagónico para nada.
Carlos, time out. Y esto es bueno, porque aquí se forma una polémica. Yo te entiendo lo de Josh Hader. Estamos claros que ahora mismo Chapman no va a ser el cerrador por arriba de Josh Hader. No porque históricamente evidente, Chapman es mejor. Pero Josh Hader es ahora en esta temporada, o por lo menos en la pasada, no fue así. Ahora, ojo, yo sé que Hader va a ser el cerrador. Y Robert Suárez es una estrella que está en ascenso, va a cobrar probablemente menos que Chapman y está haciendo el trabajo para el octavo inning. Pero ya los otros tres nombres que tú me dijiste no son mejor que Aroldis ni en el zapato izquierdo. Que Aroldis se quita sucio antes de pichar.
No. En el Aroldis que conocemos y que seguramente va a llegar a segunda la fama, pero Aroldis el año pasado fue un pitcher estándar.
Lesionado, con problemas
dentro de un equipo que no lo podía hacer su rol. Lo que tú quieras, pero es una incógnita. Entonces, claro. Yo diría que Bob Melvin, si no va a tener echar mano a Chapman como pidiera selección. En cambio, en Miami, ¿con quién tiene que competir Chapman? Además del hecho que hemos hablado, que para mí es un factor fundamental, un hombre que ya ha ganado todo en las grandes ligas. Que ya tiene hasta anillo de serie mundial.
Claro, Aroldis no tiene más nada que ganar, nada más que tratar de ver si
bueno, ganó. No, obviamente extender una carrera que le dé
extender la carrera, conseguir más años en grandes ligas y ver si llega a Hall of Fame.
Que le permitan argumentos para un segundo de la fama. ¿Quién es el cerrador de los Padres de los Marlins de mañana en este momento? Dylan Floro.
No. Los Marlins no tienen cerrador. Si Aroldis es la estrella del
bullpen. Exactamente. Entonces.
Con un público para él.
Exactamente. Del otro lado, en Kansas City, es una situación medio similar, aunque Scott Barlow sí ha tenido actuaciones como relevista. De hecho, fue el pitcher, el relevista de los Reales el año pasado y el pitcher del año en la temporada 2021. Y da a entender de que sí pudiera ser un relevista. Pero ¿qué pasa con Barlow? Que posiblemente vaya a agencia libre el año que viene. Habría que ver qué, cuál es la extensión de un contrato con Chapman. ¿Qué pasa con los Reales? Los Reales no tienen relevista zurdo.
Por eso, pudiera por eso ser, le están dando dinero.
Pudiera ser Ángel Serpa, que es un lanzador venezolano que lo ha hecho bastante bien y tiene una combinación de zurdo-derecho, pero él no está ni siquiera, digamos, en los planes de los Reales como relevista, sino más bien como para pelear para abridores, donde sí hay bastante zurdos, claro. Porque Jarbo, Bubich y Daniel y los tres son zurdos. Entonces yo diría que para mí, en orden de posibilidades, diría primero Marlin, segundo Royals y tercero Padres. Si lo que quiere él es tener un anillo de serie mundial, váyase para los Padres. Así juegue de...
Lance 40 juegos en el año.
No así lance 40 entradas en el año. Si él lo que quiere es figuración y tener un rebote, porque vamos a estar claros, los relevistas, y sobre todo Chapman, que está en buenas condiciones físicas, tiene la particularidad de que puede rebotar sus carreras, y un hombre que a lo mejor como abridor no le dan la posibilidad, como relevista se la dan, y se convierte en una superestrella, que ya ha sido Chapman. Esta puede ser una temporada de puente de Chapman. Entonces tiene que tener necesariamente mucha figuración, cosas que no va a tener en los Padres. Entonces yo creería que su primera opción es Miami. No nos vamos a quedar a pasiones. Tiene prácticamente como primera opción ser el cerrador del equipo. Está jugando en su terreno, en su prácticamente casa. En la pequeña Habana. Y tiene las posibilidades de un buen año en este 2023 lograr otro gran contrato, que sí sería el último de su carrera, porque recordemos que Chapman cumple 35 años el 28 de febrero. O sea que de alguna u otra manera ya le queda, no es que está quemando su último cartucho, pero ya está. Ya tiene el sol en la espalda. Ya tiene el sol en la espalda, vamos a estar claros con eso. Entonces yo creería que siendo desde el punto de vista práctico, a no ser que los Padres dupliquen lo que le van a ofrecer
que los Padres se bajen Marlen con un camión y le digan cógeme.
Ah, no, así, olvídate.
Porque
así,
ya lo que así queremos es tener un bullpensazo, o sea, que estemos cerrados. No,
y él va a tener una seguridad económica que nunca está de más. Pero yo diría que en similitud de ofertas, él debería irse para Miami, que tiene mayor probabilidades de tener un tiempo de juego muchísimo más amplio y que le permite ser una vitrina importante. Para, ¿por qué no inclusive a finales de esta temporada, cuando los Marlins estén ya fuera de competencia y hay esos cambios a finales del mes de julio, sea una pieza importante cambio Chapman? Pero para eso tiene que estar figurando, tiene que estar lanzando, y con los Padres no va a tener esa posibilidad de lanzar con frecuencia como si lo pudiera hacer con Kansas City y sobre todo con Miami.
Y yo te digo una cosa, y esto que te digo se lo he comentado, Kansas City, no sé, si Harold dijo a Kansas, y ojalá y no sea así, a lo mejor se vuelve una estrella en Kansas. Bueno, él es una estrella, pero vuelve a renacer y vuelve a agarrar y te salva 50 juegos en Kansas. Pero Kansas City, hermano, la diferencia de vivir en Miami a vivir en Kansas City es grande. Es que no tiene nada que ver un lugar con el otro.
No.
Cero. Tiene que ver cero. Pues yo te digo, tú dices, vivir en Miami y vivir en San Diego. San Diego es una de las ciudades más lindas de los Estados Unidos.
Dicen que es la más bonita.
Con el mejor clima. Tú vives en un aire acondicionado permanente, 70 y pico de grados Fahrenheit, todo el tiempo. El año, los 365 días del año. Una ciudad hermosa, la
playa,
la comunidad latina, una playa lindísima. No estás lejos de Miami. O sea, en cuanto a tu... A lo mejor no es lo mismo. Evidentemente hay muchos más mexicanos.
En cuanto a kilómetros estás banda a banda.
Sí, claro. Mira la onda. Hay muchos más mexicanos. O sea, lo que predominan son los mexicanos, como en Miami predominan los cubanos. Pero al final de la jornada no está tan... Ahora, Kansas City. Es Kansas City. Ahí no hay playa. Ahí no hay casi latino. Ahí no hay el estilo de vida de aquí. Las casas no son igual que las de aquí. No es igual. No es igual. Bueno, señoras y señores, vamos a tomar una pausa. Porque cuando regresemos ya está allá. Vamos a... Señores, que ayer toda una capital de un país no durmió. Porque es el lugar donde más aman el béisbol en el mundo. Ya regresamos. Y si usted lo que se quiere es ir de vacaciones con su familia, tenemos la mejor opción en Westgate. Westgate es lo máximo. Las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir, porque usted estará pasándola con su familia por 4 días y 3 noches, pagando solamente $99. Mi gente, la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate. Señoras y señores, entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts, en destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson, Gatlinburg, Cocoa Beach o Williamsburg. El enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video. Oye, y antes de darle play a este video, nos han puesto, tenemos muchos comentarios por leer, no hemos podido leer nada, estamos correteando, pero Joel, ese comentario largo que nos has puesto dos veces, te prometemos, Joel Gómez, que vamos a hablar del clásico. Es que nosotros vamos a tener shows solo para el clásico, y créeme que vamos a tener no solo shows para cada cosa del clásico, sino que en cada uno de los países vamos a tener invitados con nosotros personas de muchísimo peso dentro de ese país en el béisbol, para que nos ayuden a hacer los análisis a nosotros. En Puerto Rico ya tengo tres invitados que van a ser espectaculares. Y lo que vamos a hacer es dedicar dos o tres días por equipo. O sea, va a ser una cosa muy espectacular, va a ser una gran fiesta, pero ahora estamos enfocados en esto de las noticias, pero no te preocupes, Joel, y está al tanto de todos esos programas especiales que vamos a hacer para el Clásico Mundial. Señoras y señores, Santo Domingo de fiesta, los Tigres del Licey, campeones de la Lido. Miren cómo estaba Santo Domingo anoche. No se durmió, por supuesto, el party no se hizo esperar. Las motos, los carros, los pitos, la fiesta, porque los Tigres se han convertido en el equipo más ganador de la historia de la Lidón, con 23 coronas. En nombre de todo el equipo de trabajo de Con las Bases Llenas, de verdad que queremos felicitar a todos los fanáticos de los Tigres del Licey, y quiero además extender esa felicitación a dos personas muy importantes para nuestro medio, Carlos Parra Machado y Erika Aguirre, que hicieron un trabajo fenomenal a lo largo de toda la temporada. Nuestras previas de los Tigres del Licey fueron increíbles, fueron las más vistas en toda la internet. Nosotros tuvimos siempre la mayor cantidad de views en lo que es una previa, o sea, ni siquiera hicimos el juego, es la previa, y teníamos muchos videos, hay muchas de esas previas con más de 20,000 reproducciones solamente en YouTube, otras 15,000-20,000 en Facebook, todos los días. Y después que terminaban las previas, la gente se iban a ver la transmisión del Licey, porque las previas que se hicieron fueron de los Tigres del Licey, y de verdad estamos muy orgullosos. Te dejo, Carlos, para que nos hables un poquito cómo se dio ese escenario ayer, y para que nos digas cómo se vivió este título 23 del equipo más ganador de la historia de la Lidón, los Tigres del Licey.
Bueno, fue una final de cine, ¿no? Porque no solamente es que ganaron frente a su público la corona 23, sino que la ganaron dejando en el terreno en el décimo episodio con un imparable Mel Rojas Jr., que jugó las dos carreras de los Tigres el día de ayer a las Estrellas Orientales. Ganaron dos carreras por uno, arrancando la fiesta allá en el estadio Quisqueya Juan Marichal, por un equipo que sin duda alguna fue el mejor, no solamente en la serie final, que es obvio, ganaron el título, sino durante todas las instancias de este torneo dominicano. Quedaron primeros en la ronda regular, quedaron primeros en el round robin, y también ganaron de manera consecutiva cuatro encuentros para despachar en cinco desafíos a las Estrellas Orientales. El equipo de los Tigres del Licey perdió el primer juego, pero eso no fue óbice ni los desanimó para ganar después de manera consecutiva cuatro encuentros donde el picheo fue factor fundamental. Ayer dejaron en una carrera a las Estrellas Orientales, ya lo blanquearon hace dos noches, una sola carrera también pudieron conectar en el cuarto juego. Lo cierto es que el picheo de los Tigres del Licey fue espectacular. Y desde el punto de vista del bateo, si bien es verdad que la figura fundamental del juego de ayer Fermín Rojas Jr., que conectó tres hits en cuatro turnos al bate con las dos carreras empujadas, hay que reconocer lo hecho por Jorge Alfaro, Aquaman, como fue bautizado allá en República Dominicana, el primer extranjero MVP en una serie dominicana, y que en la serie final bateó 421, conectando 8 indiscutibles en 19 turnos al bate, anotando 4 carreras, remolcando también 4 rayitas, con 2 bambinazos y un doblete entre sus conexiones. De verdad que si esta actuación del amigo Jorge Alfaro se repite con los Medias Rojas de Boston, donde va a pelear por un puesto en el roster, yo diría que hasta puede ser hasta el titular de los Patirrojos detrás del plato. Y detalles importantes a considerar en esta figura, no solo en este título, que es que no solamente ganaron el título 23, sino que además ganaron el juego número 140 que consiguen en series finales, convirtiéndose en el equipo más ganador en juegos de series finales. Hasta ayer estaban empatados a 139 juegos con las Águilas Cibaeñas. Entonces ayer no solamente los dejaron atrás con los 22 títulos que tienen los aguiluchos, ahora tienen el 23 los Tigres, sino que también lo consiguieron con la victoria 140 de series finales, la máxima conseguida por ningún equipo dominicano en la historia de la Lidón. Ahora les tocará y venir a Venezuela a tratar de conseguir su Serie del Caribe número 11. Recordemos que los Tigres y Day también son el equipo con la mayor cantidad de Serie del Caribe conquistada, con 10. Así que de verdad que por ahí estaba, acuñaron el dicho de la 23 en el 23. Y ciertamente estamos en...
Lo lograron.
Y lograron la corona número 23. Ahora veremos si puede lograr la corona número 11 en Serie del Caribe, que es la próxima asignación que le queda pendiente. Por un lado, es bueno que hayan clasificado, ya se olvídense de ahí, pero por otro lado, quizás eso le puede traer falta de ritmo, porque recordemos que la Serie del Caribe, lo dijimos, empieza dentro de 2 semanas. Y wow, un equipo que terminó ayer de manera encendido, ganando 4 juegos de manera consecutiva, puede perfectamente enfriarse en 14 días donde no van a jugar béisbol.
Sí.
Que van a practicar, que ahora viene el tema de los refuerzos, a quienes van a tomar, quiénes del equipo van a poder seguir para la Serie del Caribe y quiénes van a tener que ser sustituidos. Pero wow, 14 días de distancia entre el fin de la Liga Dominicana ocurrido ayer.
Es bastante.
Tan impresionante como vimos corriendo la gente a abrazar al héroe de la noche, a Mel Rojas Jr. Y el inicio de la Serie del Caribe luce mucho tiempo y eso puede ser contraproducente para el equipo dominicano. Pero bueno, de eso habrá que pensar en otro momento. Eso verá cómo José Offerman pondrá activo a su gente para que no caiga ese ánimo, no caiga ese hype y tratar de lograr la corona número 11 aquí en la Gran Caracas a partir del 2 de febrero.
También Dayana nos pasa por interno. Dayana me dice que a Alfaro le dieron como premio 200,000 pesos dominicanos, que esos son como más de $3,500. Así que, wow, felicidades también a Jorge
Maloso
Alfaro.
Maloso no es.
Exacto.
Aquí 3,000 en Colombia, donde, bueno, no sé si vendrá de paso antes de seguir con sus actividades. $3,500 es un pocotón de plata.
Ah, bueno, pues mira, aquí para Alfaro eso en Boston lo va a gastar en 10 comidas, pero él vive en Colombia, eso está bien para él. Señores, vamos a tomar entonces una pausa. Cuando regresemos, seguimos repasando lo que son las ligas invernales y sus resultados en el día de ayer. Y si quieres manejar el carro del año, sí, señor, el automóvil de tu sueño lo tenemos para ti. Gracias a nuestro querido amigo Alexander Dorticós, el ruso, manager en finanzas de Breyman Honda. Señoras y señores, Breyman Honda te permite manejar ese carro que siempre soñaste. Muy fácil, solo tienes que llamarlo a su número personal, el 786-222-4758. La mejor oferta para los seguidores nuestros está en Breyman Honda. Usted lo puede visitar en persona en el 7000 de Coral Way en Miami, Florida. Recibe los intereses más bajos. No tienes que dar un solo dólar de entrada, $0 de down payment. Y no importa cuál sea tu reporte de crédito, nuestros seguidores vienen y salen manejando el carro del año. 786-222-4758. Repito, 786-222-4758. Dígale a Alexander Dorticós que usted es amigo nuestro. Y fíjate que se acabó la Lidón, pero llega entonces el inicio de la final en México. Algodoneros de Guasave, Cañeros de los Mochis. Final de la Liga Arco. ¿Cuándo comienza, Dayana?
Esta final comienza el próximo sábado 21 de enero entre los Algodoneros de Guasave y Cañeros de los Mochis, que ayer se pusieron de acuerdo estos dos equipos para avanzar a la final, luego de ambos conjuntos tener récord de 4-2 en la serie semifinal frente a sus rivales. Una serie semifinal que podía extenderse hasta 7 juegos, pero ellos lo dejaron ahí hasta los 6 juegos. Los Algodoneros de Guasave en el día de ayer se impusieron 2-0 frente a los Naranjeros de Hermosillo. Con esta victoria pues lograron su paso a la final. Realmente un juego muy bueno, de mucho picheo. Ambas novenas conectaron el mismo número de imparables en el juego, 5 para cada uno. Pero los Algodoneros pudieron llevarse la ventaja anotando esas 2 carreras. El picheo de Algodoneros estuvo excelente. Su abridor, Matt Povereyko, lanzó por espacio de 7 entradas completas, solamente permitiendo 2 imparables. Esto es increíble, no permitiendo ninguna carrera. carrera, tampoco dando base por bola y propinando un total de 5 ponches. Y así también los 3 relevistas que tuvo los algodoneros lo hicieron de forma magistral. Por parte de los cañeros de los Mochis, ayer pues también tuvieron un juego bastante interesante, ganaron 5-2 frente a los Yaquis de Obregón, donde Jesse Castillo también estuvo protagonizando, como es muy costumbre por parte de este jugador, pero interesante también mencionar que los cañeros de los Mochis tenían 7 años, muchachos, que no iban a una serie final. Así que, sin duda, este gran logro es motivo de alegría para la organización y para también su fanaticada, que en este jueves también van a estar muy, pero muy pendientes, porque a las 12 del día, hora centro, en México, va a estar llevándose a cabo el draft de refuerzos. Así que vamos a ver cómo los algodoneros y los cañeros se refuerzan para esa serie final que se avecina y que también nos va a dar a un nuevo ganador y a un nuevo competidor para esa serie del Caribe.
¿Con quién te vas tú? Te puse dura.
Yo me voy con los cañeros.
Ok. Bueno, vamos a saltar de México a Venezuela, y aquí sí literalmente vamos a Venezuela porque Carlito está en Venezuela. Para que nos cuentes, Carlos, el round robin. Sé que ayer los tiburones empataron a los leones y Cardenales aún vivos en el round robin de la LVP.
Efectivamente, ya el round robin de la Liga Venezolana termina este próximo sábado, y de hecho para algunos equipos le quedan 2 juegos y para otros le quedan 3, porque como son 5 equipos, siempre hay un equipo que está libre en cada una de las jornadas. La jornada de ayer implicó que los Cardenales de Lara todavía, como dices tú, doctor, no le tire esa sábana, y están resistiéndose, ganándole y de manera contundente, vía blanqueo, 9-0, a los hasta ese momento líderes solitarios del round robin, los Leones del Caracas. Una muy buena actuación por parte de Mario Sánchez, el pitcher del año en la Liga Venezolana con las Águilas del Zulia, y además tuvieron una ofensiva importante de 11 indiscutibles para derrotar 9-0 a los Leones del Caracas. Los Leones siguen de primero, pero ahora ya empatados con los Tiburones de la Guaira, que ayer también pudieron ganar su encuentro contra los Navegantes del Magallanes. Los Cardenales siguen a ley de ganar todos los juegos que le faltan 3. Es uno de los equipos que le faltan 3 juegos, o sea que jugará jueves, viernes y sábado, pero tiene que ganarlos todos y tener una pequeña ayuda de sus amigos para poder clasificar. Mientras que los Tiburones de la Guaira ayer pusieron esto más color de hormiga, ganaron un juego que estaba en una duelo de lanzadores había en Caracas, pero Michael García conectó un cuadrangular de 2 carreras en el octavo episodio para romper el celofán, y también Ángel Reyes y Wilson García conectaron un doblete de 2 carreras para que todas las carreras de los Tiburones fueran en ese octavo capítulo y darle la victoria contra los Navegantes del Magallanes 4-0. De esta manera, entonces, los Tiburones le sacaron un juego de diferencia a los Navegantes del Magallanes y a su vez empataron con los Leones del Caracas, que tropezaron contra los Cardenales. Y cuando estamos a 3 jornadas de que se acabe el round robin en Venezuela, Tiburones y Leones tienen el mismo récord, 8 ganados y 6 perdidos, y solamente le faltan 2 juegos por ejecutar en este round robin. Tienen un juego de ventaja sobre Navegantes de Magallanes, que tiene 7-7, también con 14 encuentros, y los equipos que tienen 13 desafíos, es decir, que todavía tienen un juego más por el cual tratar de lograr la clasificación, son los Tigres Aragua, que están a juego y medio de la punta, con marca negativa de 6-7, ayer no jugaron, y los Cardenales de Lara, que como digo, están vendiendo muy cara su derrota, y tienen marca de 5-8 a 2 juegos y medio del primer lugar. Hoy hay un nuevo encuentro en la Liga Venezolana en lo que se refiere a el round robin, y veremos qué puede pasar de aquí al próximo sábado para poder saber quiénes van a ser los que disputarán la final aquí en Venezuela.
Bueno, les tengo aquí una historia. Lo acabo de compartir un link. Bueno, les voy a contar rápido. Ustedes saben que durante todo este mes se está haciendo una competencia Vamos a ver si nuestra comunidad me ayuda a ganar. Vamos a ver si ustedes me ayudan a ganar.
Está como los Cardenales ahí guapiando.
Estoy ahí. Se está haciendo una competencia en la... Esta es la Fish on the Farm, es la página de las ligas menores de los Marlins. Pero ellos están llevando a cabo una competencia, lo que se llama una guerra de Twitter, para elegir quién es la persona de los medios ganadora entre todas las personas que están afiliadas a lo que son los Marlins, o sea, que trabajan en Miami. Ustedes saben que yo resido en Miami, nuestro medio de prensa, este canal en el que estamos y con la base llena, pues está registrado como un negocio en el sur de la Florida. Bueno, yo les acabo de compartir un link en el chat de Facebook, en el chat de YouTube y en el chat de Twitch, que tiene el link para entrar a esta encuesta. Bueno, si usted quiere ayudarme a ver si puedo ganarle a una persona que es bien influente dentro de Miami, Real Eli es el editor de Fish Stripes, que Fish Stripes es el medio que se dedica a como un blog de los Marlins. Él cubre el día a día de los Marlins. Es el medio donde todo el mundo lee sobre los Marlins. Robert Hernández, que está conectado aquí con nosotros. Robert seguro sabe qué cosa es Fish Stripes. Bueno, pues evidentemente es como que estoy compitiendo contra la casa, contra la gente de que están organizando este evento. Si usted quiere ayudarme a ver si puedo ganar, bueno, aquí está el link, se los acabo de compartir en el chat. Búsquelo en el chat de YouTube, en el chat de Facebook, en el chat de Twitch. Y entren a ese link y denle un voto ahí, o si no, lo pueden buscar en su cuenta de Twitter, @MarlinsMinors. Y cuando busquen @MarlinsMinors, se escribe MINORS, porque también nos está escuchando la gente del podcast. Vayan ahí, busquen la votación y apriétenle ahí por mi nombre, si me pueden ayudar a ver si puedo hacer un comeback. Como ustedes pueden ver, estoy perdiendo por unos cuantos. Déjame refrescar a ver cuánta gente ya están votando. 57-43, o sea que si le damos un empujoncito, quedan 4 horas para decidir el ganador. Pero yo no había hecho público esto, así que si le damos un empujón, tengo un chance a lo mejor ahí de ganarle a la gente de los Fish Stripes. Les voy a dejar el link entonces en la descripción de este video y también se lo puse en el chat. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de cosas más interesantes, pero de todas maneras, si me pueden ayudar a ganar, gracias. Porque saltamos de Venezuela y entramos en Puerto Rico, donde los Gigantes de Carolina nivelaron la serie final ante los Indios de Mayagüez. También nivelaron en Colombia, pero eso nos lo va a contar Diana. Primero, háblame primero de Puerto Rico y háblame primero de Colombia, porque ambas ligas nivelaron y estoy muy interesado en saber qué pasó.
Así es, bueno, ayer los Gigantes.
Bueno, ya votaste por mí, primero que nada, ¿ya votaste por mí, Diana?
Claro que sí, okay. Ayer lo pasaste
okay. Por mí. Ok, mantienes tu trabajo con la base llena, por favor, continúa.
Y por todas las veces que la han mandado, he votado por ti.
Sí, bueno, se puede votar una sola vez, déjame explicarte. A no ser que tengas varias cuentas, es una buena idea. Así que, hey, la gente que nos ve, si tiene más de una cuenta, vote con las dos cuentas. Bueno, a ver si me gano el premio, lo compartimos con ustedes aquí.
En el segundo juego de la serie final en Puerto Rico, los Gigantes de Carolina no quisieron quedarse atrás y ganaron 6-4 a los Indios de Mayagüez. En total, los Gigantes anotaron 10 imparables frente a 9 imparables por parte de los Indios. Realmente fue un juego de mucha ofensiva y de esta manera la serie final en Puerto Rico se nivela. En el día de hoy, ambas novenas van a estar descansando y ya la final se retoma en el día de mañana. Realmente ha sido una final que ha traído bastante emoción para la fanaticada puertorriqueña. De hecho, ayer el periodista Jorge Figueroa Loza informó un dato bien, bien especial, y es que 7.200 personas o más de 7.200 personas estuvieron presentes en ese juego del día de ayer en un estadio que es el Cholo García, donde la capacidad máxima es de 11.000 asistentes. Entonces casi que completo este estadio con una gran asistencia por parte de los fanáticos. Y rapidito mencionar que también ayer la Liga Puertorriqueña anunció pues los ganadores a diferentes premios. Edwin Díaz de los Criollos de Caguas se llevó el premio al jugador más valioso. Felicidades para él.
Merecido, tuvo un temporadón.
Sí, el dirigente del año fue para Edwards Guzmán, dirigente de los Gigantes de Carolina, que ahora está disputando esta serie final. También Matthew Lugo y Miguel Ausúa se llevaron el premio al novato del año. Jaxel Río se llevó también el premio al lanzador del año y Yesmuel Valentín se llevó el reconocimiento al regreso del año. Así que felicidades también para ellos que pudieron recibir ese reconocimiento por todo lo que hicieron en esta campaña.
Ahora, Colombia.
En Colombia también se igualó la serie, una serie que también será de 7 juegos, porque los Tigres de Cartagena se impusieron 8-7 a los Vaqueros de Montería, que habían tomado la ventaja en el primer juego. Estos 2 encuentros se llevaron a cabo en la ciudad de Cartagena. Hoy van a descansar y ya la serie se retoma mañana en la ciudad de Montería, donde van a ver máximo 3 juegos. Ha sido una final que ha mostrado muchas emociones. Ayer hubo muchísima ofensiva. Quien se terminó llevando la victoria fue Guillermo Zúñiga, el lanzador de los Tigres de Cartagena, mientras que Oscar Marcelino se llevó el salvamento.
Oye, dime una cosa, ¿tu pronóstico para esa serie?
¿Para la serie de Colombia?
Sí, sí.
Más bien, no tengo pronóstico, porque yo soy mala pronósticos y además de eso, yo no he visto el futuro. Pero sí me gustaría que ganara Tigres. Bueno,
si tuviera el futuro, vaya, no. Vaya. Fuera un fenómeno eso.
No, porque es que hay veces que nosotros decimos no, que va a ganar tal y en realidad uno no sabe nada.
No, claro que entonces, no. Es solo un pronóstico.
Entonces le doy la victoria o quiero que gane Tigres de Cartagena.
Estás en contra mía.
No, y te digo por qué, porque tienen ya varios años que no han ganado, y más que todo por la ciudad de Cartagena. La ciudad de Cartagena es la cuna del béisbol en Colombia y se ha quedado atrás. La pasión del béisbol se ha quedado un poco atrás en esta ciudad, entonces creo que un título para esta metrópolis va a ayudar mucho y va a levantar, además de que Tigres de Cartagena ha quedado a deber en temporadas anteriores. Entonces, y ya que en esta temporada también, les cuento, ellos se reestructuraron un poco, trataron de hacer las cosas bien. Entonces, que obtengan la victoria sería muy gratificante para ellos. Vaqueros de Montería es una organización que le tengo muchísimo aprecio. Y si ganan sería muy especial porque esta franquicia apenas llegó a la liga hace 4 temporadas. Y ya tiene un título, fue el primer equipo colombiano que fue una serie del Caribe. Ya tiene 4 finales consecutivas, es un equipo que tiene categoría. Tiene con qué, pero me gustaría que ganaran los Tigres de Cartagena por esa razón.
Dice Ceni que va a anular mi voto. Porque yo dije que quiero que gane los Vaqueros de Montería y ella quiere que gane los Tigres de Cartagena. No lo anules, por favor, Ceni. Piensa en todos los buenos momentos que hemos vivido juntos a través de estas transmisiones. Bueno, señoras y señores, presentado a ustedes por el canal de YouTube de Carlos Parra Machado, Notas de Béisbol. Llegan a ustedes los cumpleañeros del día de hoy. Oye, tú sabes que vamos a tener que prohibir cuando cumpla años un tipo que fue jugador y fue coach, poner foto de coach y de jugador, porque óyeme, los años le han caído arriba a Phil Nevin, chico. Los años le han caído arriba a Phil Nevin, que ni parece la misma persona, pero bueno, Phil Nevin nunca va a ver este noticiero, gracias a Dios. Y ahí vi John Matlack, aclárame una cosa antes de que hagas tu entrada y nos cuentes un poco sobre estas 3 carreras. Matlack es el que le lanzó a Clemente y Clemente dio el 3000.
Sí, exactamente.
Ok, vamos arriba.
No, ya no basta todo del tú. Año 1972, con lo menos, Nueva York.
Ok.
Y vamos a hablar precisamente de él primero que todo. John Matrack hoy está cumpliendo 73 años de edad. Nació en Westchester, en Pensilvania, el 19 de enero de 1950. Debutó con los Mets de Nueva York, el cual tuvo brillantes carreras. De hecho, inclusive en el año 1972, su primera temporada completa tuvo marca de 15 y 10, con una efectividad de 2.32, válidos para recibir el premio Novato del Año. Participó con los Mets en la Serie Mundial del 73, la cual perdieron con los Atléticos de Oakland, y fue convocado a 3 Juegos de Estrellas, además, que fue el más valioso de uno de esos Juegos de Estrellas. John Matrack, en su carrera, que empezó en 1971 con los Mets de Nueva York y terminó en 1983 con los Rangers de Texas, dejó marca de 125 ganados y 126 perdidos, y una buena efectividad de 3.18 en 361 encuentros, 318 como abridor, ponchó a 1.516 contrarios en 2.363 entradas lanzadas. Otro que nació un día como hoy y también fue novato del año fue Chris Sabo, quien nació en Detroit, Michigan, el 19 de enero de 1962, por lo que está arribando a 61, su cumpleaños número 61. Fue novato del año con el equipo de los Royals de Cincinnati en 1988, cuando batió para 271, debió conectar 146 indiscutibles en 538 turnos al bate. Con la divisa escarlata estuvo hasta 1993, luego pasaría a los Orioles de Baltimore, a los Medias Blancas de Chicago, a los Cardenales de San Luis, y en 1996, en su última temporada de la Grandes Ligas, retornó a el equipo de los Rojos de Cincinnati. En su carrera, Chris Sabo, que fue parte del equipo campeón mundial de 1990 de los Nasty Boys de los Rojos de Cincinnati, fue también convocado a 3 Juegos de Estrellas. Acumuló 898 indiscutibles en 3.354 turnos al bate para promediar 268. 116 fueron sus honrones, 494 carreras anotó y 426 empujó. Y el tercer jugador del cual hoy vamos a celebrar su cumpleaños, actualmente es manager de los Angels de Los Ángeles, como bien dijo Alfred, y que le han caído los años a Phil Nevin, quien nació un día como hoy, 19 de enero, en Fullerton, California, 19 de enero de 1971, por lo que hoy está arribando a 52 años de edad, este convocado en una temporada de Buenas Estrellas que durante su carrera, que inició en 1995 con el equipo de los Astros de Houston y que culminó con los Mellizos de Minnesota en 2006, tuvo en varias divisas, porque estuvo con los Padres de San Diego, los Tigres de Detroit, los Rangers de Texas, Mellizos de Minnesota, Cachorros de Chicago, Angel de Anaheim, Astros de Houston. Dio vueltas por varias divisas en sus 12 temporadas que estuvo en las Grandes Ligas. Dejó 1.131 indiscutibles en 4.188 turnos al bate para promediar 270. Este tercera base, primera base de outfielder, que conectó entre sus batazos 208 jonrones, remolcó 743 carreras y anotó 584 oportunidades. Ahora está fungiendo como manager de los Angels de Los Ángeles. De hecho, el año pasado entró a mitad de año en esa responsabilidad y dejó marca de 46 ganados y 60 perdidos en esa temporada. Sustituyó a Joe Maddon, que tenía una marca de 27 y 29 para el momento de su despido, y veremos qué puede hacer ahora en esta, su primera temporada completa como manager de los Serafines. Entonces, hoy 19 de enero, le celebramos el cumpleaños a John Matlack, a Chris Sabo y a el avejentado Phil Nevin.
Oye, suerte que ese hombre no ve este programa. Mira, Teresita Feliciano, nuestra poeta, dice: saludos, estaba en un programa de radio hablando sobre la presentación de mi libro este próximo sábado, los escucharé más tarde, lindo día. Gracias, Teresita, libro que nosotros aquí pusimos el anuncio del día que ella también creo que lo fue a presentar a, bueno, un lugar que ella nos mandó la dirección, lo pusimos aquí. Le deseamos lo mejor a Teresita Feliciano y esperemos que ese libro se promueva, porque es un libro hermoso de poesía de alguien que es verdaderamente una persona talentosa haciendo esto. Mi gente, gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy. Tiene una anécdota, Dayana, con Nevin, dice. Cuéntame.
Bueno, en este 2022 que tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, que estaba en uno de los juegos de los angelinos, yo he tomado uno de los ascensores, o sea, comunes para los periodistas, uh-huh. En el estadio. Ajá. Y yo estaba ahí y yo entro Y yo sí me encuentro un hombre alto, así
Fuerte.
fuerte y la cosa. Entonces yo me lo quedo mirando y yo en mi mente, yo estaba joda, perdón por esa palabra, yo estaba hoy como que, wow, este hombre se parece a Phil Nevin, ¿será que es su hermano? Y yo en ese momento no pensé que era él porque nunca me imaginé que él estuviese como en ese ascensor. La cuestión es que y era una cosa súper, súper graciosa porque yo estaba aquí como frente a la puerta y yo lo miraba así, como yo soy tan pequeña, eso se veía muy cómico, pero la cuestión era que yo lo miraba así y él también me miraba ya, pero yo no sabía realmente que era él, estaba muy confundida en ese momento. Entonces ya cuando yo salgo, yo le digo a alguien como que, wow, me encontré en el ascensor a una persona igualita a Phil Nevin, ¿será que él tiene un hermano o algo así? Y él me dijo, no, de seguro era él. Y yo como que es en serio. Entonces fue demasiado, demasiado gracioso y más por como mi expresión de que lo miraba cada rato. Así que no sé si les dio risa, pero a mí después de todo lo que pasó sí me dio muchísima risa.
Bárbaro. También no quiero despedirme sin recordarles que hoy tenemos a Béisbol Merenguero, porque sí, se acabó la Lidón, ya hay un campeón, pero Carlitos y Eric hacen su despedida hoy, digamos, en Béisbol Merenguero, ¿no?
Sí, de hecho, el programa va a ser dedicado especialmente al título 23 de los Tigres
Claro.
del Licey, donde vamos a ver cómo fue el desarrollo durante todo el campeonato de la Divisa Azul, que ayer terminó con broche de oro la temporada en su país con el título número 23. Y a partir de mañana, porque nos quedaron el gustico, vamos a irnos con las previas de lo que queda de serie final
Sí,
entre los
señor.
Indios de Mayagüez y los Gigantes de Carolina, para ver, compartir con toda nuestra gente las incidencias previas a esos emocionantes partidos.
Así que ya lo saben, mi gente, los queremos mucho, los queremos con alma de niño, con corazón de elefante, y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Que Dios los bendiga, que tengan una vida maravillosa. Gracias por hacernos la nuestra increíble. Y nos vemos esta noche en el podcast de Carlitos y Eric, Béisbol Merenguero.